Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Portada informativa económica, hoy jueves en Araba. El Lendakari y Imanol Pradales visita Mercedes Vitoria en pleno proceso de ampliación con una inversión de 1.000 millones de euros en la factoría de la Avenida de los Huetos. Titular de esta mañana en la que el viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco afirma en Radio Vitoria que Álava es el territorio vasco con la mayor brecha laboral entre mujeres y hombres. Radio Vitoria, que en su magazine abordaba hoy la falta de trabajadores y trabajadoras en gremios como la fontanería o la albañilería. Además, hoy colectivos vecinales de Vitoria-Gasteiz plantean medidas para sacar a alquiler social viviendas vacías en la ciudad, mientras que la Diputación Foral de Araba muestra cómo jóvenes vulnerables, bajo su tutela, llegan a la universidad. Y en deportes vamos con la última hora de cara a las 2:15. Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Acaba de terminar la comparecencia de Luis García Plaza de cara a la cita de mañana en Mendizorroza contra el Sevilla. ¿Cuál es la última hora, Emilio?
Ha sido una jornada muy intensa en lo deportivo. Mañana el Deportivo Alavés recibe al Sevilla y Luis García Plaza ha comentado hace unos minutos que Noboa llega, pero que Owo no es duda. En principio entrará en convocatoria, pero ha recibido un golpe que vamos a ver cómo evoluciona. Es un partido muy importante para confirmar sensaciones. También el Baskonia cierra la pretemporada con el partido frente al Trieste. Mientras que en el mundo de la montaña destacamos un capítulo más que notable. Los hermanos Pou y Julen Berrueco son aspirantes a los Piolets de Oro 2024. Teniendo en cuenta la relevancia de los premios, que son como los Oscars en el cine, pues estamos de enhorabuena porque solo estar nominado ya es mucho.
Desde luego que sí, ahí están, entre los más grandes del planeta, los nuestros. Emilio, os escuchamos a las 2:15.
Hasta luego.
Ahora la cita con la información de Álava pasa por Araba Gaur, en Radio Vitoria. En el control técnico, Meia Zalaberria. A jueves 19 de septiembre de 2024, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Esta tarde se prevé la apertura de algunos claros en Araba. Lo que es más seguro todavía es que las temperaturas seguirán siendo templadas, de alrededor de 25 grados. Mañana viernes la inestabilidad irá a más a lo largo del día. Por la tarde la probabilidad de tormenta será mayor y las temperaturas similares a las de hoy. 1-2 grados menos en las horas centrales. Y el sábado parecido, pero con un matiz importante. Mayor inestabilidad aún si cabe y más en lluvias que mañana viernes. En la movilidad, porque la red viaria alavesa sin accidentes graves esta mañana, así que en la movilidad urbana de cara al próximo lunes, un apunte importante. El lunes 23 de septiembre se va a cortar al tráfico y durante 8 semanas la avenida Santiago en el tramo entre José Mardones y Los Serrán. Es un tramo cortito, pero es un corte importante. Los Serrán, sus obras, marcan este corte y Los Serrán va a quedar en un único carril desde Olaguíbel y posteriormente ya se va a cortar el tramo de la avenida Santiago en próximas semanas entre Los Serrán y la calle Francia. Y sí, nos vamos hasta la avenida de los Huetos porque, como les decíamos, la portada informativa económica marca hoy la actualidad en Araba, ya que el Lendakari y Imanol Pradales visitan Mercedes en Vitoria. Pleno proceso de ampliación de la factoría, inversión 1.000 millones de euros. Ahí está con la última hora Alberto Ortiz de Guinea. Alberto, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, una visita que acaba de concluir, visita del Lendakari Imanol Pradales a esta planta de la multinacional Mercedes en Gasteiz. El objetivo, como apuntabas, visitar las obras de ampliación que se están realizando en esta factoría alemana. La visita ha comenzado a las 11 y el director de la planta, Bernd Krautmayer, ha mostrado al Lendakari cómo está siendo esta transformación que se está produciendo en la fábrica ya desde el año pasado. Con una inversión de más de 1.000 millones de euros, la planta se prepara para ser la primera fábrica del grupo alemán en la que se va a producir el nuevo vehículo eléctrico. El objetivo es que esa nueva furgoneta eléctrica comience a producirse aquí en Vitoria a partir del año 2026. Después de terminar la visita, han comparecido ante los medios de comunicación tanto el director de la planta como el Lendakari Imanol Pradales. Bernd Krautmayer agradecía al gobierno vasco el apoyo a la empresa.
Tenemos por delante un reto enorme, una gran transformación tecnológica y cultural. En este camino es fundamental el apoyo del gobierno vasco. Un apoyo que hemos tenido siempre y que agradecemos.
Y el Lendakari, Manuel Pradales, hablaba de Euskadi, un país que debe atraer inversiones, y dice que la inversión de Mercedes-Benz, la de 1.000 millones en esta ampliación de la planta, es una inversión de futuro.
Euskadi necesita atraer nuevas iniciativas de inversión y crecimiento como la que estamos ahora desarrollando en Mercedes-Benz. Es inversión de futuro, es garantizar competitividad para crear bienestar y para crear empleo de calidad.
Estas obras que han visitado el director de la planta y el Lendakari Manuel Pradales arrancaron el año pasado. Está previsto, como decíamos, que concluyan el próximo, en 2025, con la ampliación de oficinas, la construcción de varios pabellones, y el objetivo final, como apuntábamos, es que en 2026 comience aquí en Vitoria a producirse la nueva furgoneta eléctrica.
Ahí tienen las palabras de los protagonistas en esa visita que, como decía Alberto, acaba de concluir. Perfecto el trabajo, Alberto Ortiz y Eneas. ¡Qué ricasco!
Un saludo a Gor.
Álava, que es el territorio vasco con mayor brecha laboral entre hombres y mujeres. Su gran peso industrial, según explicaba en Radio Vitoria hoy el viceconsejero de empleo, Alfonso Burpegui, hace más complicado aún el acceso de las mujeres al mercado laboral en nuestro territorio. Javier Moncada.
El gran peso que la industria tiene en el tejido empresarial alavés ha provocado que las mujeres tengan más complicado el acceso a un puesto de trabajo en nuestro territorio que en Vizcaya o Guipúzcoa.
Y Álava tiene un elemento, un ámbito de mejora importante, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Álava es un territorio industrial y Álava tiene una diferencia respecto a los otros dos territorios, un diferencial en contra de las mujeres. La brecha de género es mayor en Álava y sabemos que las mujeres tienen dificultades de acceder a profesiones vinculadas a la industria.
El viceconsejero Alfonso Gurpegui sitúa como uno de los retos de su departamento reducir esa brecha de género laboral y también seguir rebajando la tasa de paro hasta el 5%, el considerado pleno empleo. Julio y agosto no han sido buenos meses, pero los datos apuntan a que septiembre sí lo va a ser.
Los datos que vamos teniendo de mitad de mes pues anuncian que, bueno, pues que vamos a ir recuperando. Confiamos que efectivamente pues se recupere ese bache que hemos sufrido en julio y agosto, aunque ya digo, agosto siempre es peor. No vamos mal, pero es verdad, bueno, que hay que estar alerta. Con el desempleo siempre hay que estar alerta.
Gurpegui también ha señalado que su departamento, junto a los sindicatos, van a estudiar próximamente las causas de las bajas laborales por enfermedad y poder tomar medidas preventivas.
Y a quien le haya tocado sabrá que lo difícil en estos momentos es encontrar profesionales de algunos oficios, como la albañilería, la carpintería o la fontanería. Profesionales y profesiones en las que no se están produciendo un relevo generacional y la oferta es incapaz de dar respuesta a la demanda. En Vitoria, el Instituto de la Construcción Eraiken forma alumnado en estas profesiones. El 80% termina los estudios y lo hace con trabajo. Y este trabajo lo ha elaborado antes de ir a Mercedes, Alberto.
Cada vez hay menos profesionales que se dedican a oficios que siguen teniendo plena vigencia y que continúan siendo muy demandados. Nos estamos refiriendo a oficios como carpintero, albañil, fontanero o pintor. En Gasteiz, el Instituto de la Construcción Eraiken forma alumnado en estas profesiones y también en las que tienen que ver con energías renovables o sostenibilidad. En este curso, la matriculación ha aumentado un 27% y 8 de cada 10 alumnos consigue un empleo al finalizar sus estudios. Nayara Buruaga es responsable de prácticas en el Instituto Eraiken.
Más del 80% salen colocados. Nosotros les ofrecemos a todos los alumnos, tanto en primero como en segundo, formación en centros de trabajo, y la mayoría de las empresas se quieren quedar con los alumnos.
Pero la demanda es tan grande que el número de matrículas debería multiplicarse por 10.
Aunque formemos anualmente a alumnos, se necesitarían 10 veces más, por lo menos. Las demandas de profesionales es demasiado elevada y con lo que matriculamos actualmente no llegaría. Me llamó una constructora importante de Vitoria y necesitaba para allá 40 albañiles. No les pude ofrecer a ninguno porque estaban colocados todos.
El Instituto de la Construcción Ereiken dispone además de una bolsa de trabajo que responde a la solicitud de profesionales de más de 500 empresas.
Cerramos esta portada económica con franquicias. Hasta las 6 de la tarde, el Palacio Europa acoge el Salón de la Franquicia y Negocios Franquinorte, con medio centenar de firmas de sectores emergentes que están interesados en establecerse en Vitoria y también en el resto de territorios vascos. Empresas de restauración, comercio, gimnasios, tecnología que creen hay nicho de mercado en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo. Raquel Robledo, directora de Franquinorte, anima a emprendedores, empresarios, inversores a acercarse. Asegura que las 29 franquicias que operan ahora mismo en Euskadi lo hacen con éxito, pero también es realista.
Y cuando uno va a abrir una franquicia, no es lo mismo abrirla en Vitoria que abrirla en Madrid o que abrirla en Cuenca. Entonces, lo que hay que hacer primero es informarse. La franquicia no es la panacea. La franquicia es una fórmula de negocio que ha sido probada con éxito y que funciona en muchos países del mundo. No es llegar, pagar, triunfar. No, eso no existe, sino yo lo habría hecho.
Un apunte se nos olvidaba también en materia económica. Julio no fue bien, agosto ha ido mejor en materia de turismo. Un aumento de un 7,7% en agosto en territorio alavés, más entradas, 63.344 entradas y también mayor número de pernoctaciones, 7,4% más. En total, 127.134.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Mañana en la que colectivos vecinales de Vitoria-Gasteiz han llevado al Parlamento Vasco y a todos los grupos políticos una iniciativa para intentar paliar el problema de vivienda, un problema cada vez más importante. Vuelve a ser un grave problema. Se trata de habilitar cauces para que el gobierno vasco pueda poner en alquiler social viviendas vacías de los grandes tenedores, esto es, de quienes tienen más de 4 viviendas. Más detalles de esta iniciativa, Silvia Núñez.
Y el cauce que proponen es la expropiación temporal del uso de esas viviendas. ¿Para qué? Para que Etxebide las destine a alquiler durante el periodo en que están deshabitadas. Lo explica Iñaki Sabando, representante vecinal.
Estas expropiaciones temporales son, hemos dicho, temporales, y son temporales para un plazo de 5 años. De 5 años que pueden ser prorrogables a 8.
No se expropia la vivienda, se expropia su uso, y la propuesta calcula incluso cómo compensar al propietario con el 2% del valor catastral. Teniendo en cuenta además que las casas se destinarían a demandantes de vivienda que pagarían un alquiler, los impulsores de esta iniciativa calculan que el gobierno vasco apenas tendría que hacer aportación económica, solo el mantenimiento de la vivienda durante este periodo.
El inquilino va a pagar, en el peor de los casos, un 30% del valor de sus ingresos. ¿Esto qué implica? Que al gobierno vasco esto prácticamente no le va a costar, le va a costar poquísimo.
Confían en que esta propuesta se debatirá en la Cámara Vasca durante este mes de septiembre y sus impulsores, colectivos vecinales, esperan que los grupos la incorporen en la política pública de vivienda. Subrayan además que hay países que ya contemplan en su legislación la expropiación temporal de vivienda vacía, como Bélgica, Reino Unido o Francia.
Tema social de calado ahora mismo. Desde el año 2018, 13 jóvenes procedentes del sistema de protección foral de Álava han llegado a la universidad gracias a su esfuerzo y al programa Arrakasta, impulsado por la propia Diputación y la Universidad del País Vasco. Las instituciones públicas se encargan de tener sus necesidades básicas cubiertas para que solo se tengan que preocupar de sacar sus estudios adelante, al igual que suele ocurrir con el resto de jóvenes. Solo el 1% de las personas que han llegado a la mayoría de edad bajo medidas de protección a la infancia y adolescencia accede a estudios superiores. Solo el 1%. Mientras que entre la población en general, ese porcentaje sube hasta nada más y nada menos que el 30%, Estíbaliz Mendía.
Desde el comienzo del programa Arrakasta, hace 6 años, han pasado por él 13 jóvenes alaveses y uno cuenta ya con la titulación de trabajo social. Para este curso, 7 estudiantes se han matriculado y se espera que otros 3 acaben la carrera este mismo año. Un programa de éxito, como indica su nombre, en la igualdad de oportunidades y la educación inclusiva. El diputado de Políticas Sociales explica en esencia en qué consiste Arrakasta, Gorka Urtaran.
Ofrecer ayuda para el alojamiento, para la manutención, el transporte y el ocio de estos menores mientras cursan sus estudios universitarios. Y no se tengan que preocupar de qué van a vivir o dónde van a vivir mientras cursan sus estudios universitarios.
La Universidad del País Vasco les proporciona apoyo logístico y académico, además de acompañamiento. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Fernando Tapia, resume algunas de las experiencias positivas que ha dado este programa, que es pionero en el Estado.
Personas que nunca pensaban que podrían llegar a la universidad, que no es fácil la situación en la que vienen y hacen un esfuerzo, terminan y actualmente sabemos que están trabajando. Una chica que comenzó a estudiar Derecho, se graduó, hizo el máster de abogacía, hizo el examen de Estado con mucho éxito y se encuentra trabajando en lo suyo.
74 jóvenes de todo Euskadi se han beneficiado de Arrakasta y hasta el momento han logrado 14 titulaciones. Hoy la Diputación Alavesa y la UPV han firmado un nuevo convenio para dar continuidad a esta iniciativa.
En el ámbito institucional, Vitoria-Gasteiz firma hoy la Declaración Europea de Ciudades Circulares. La alcaldesa Maider Etxebarria ha suscrito este documento que busca crear una sociedad climáticamente neutra, justa y más próspera. Pasar de una economía lineal a circular. Edurne Trascastro.
Vitoria-Gasteiz se ha unido a ciudades como Valladolid o Sevilla, también Copenhague, Oslo o Florencia, en su intención de conseguir una transición hacia una economía circular. La alcaldesa Maider Etxebarria ha firmado el documento durante la presentación de la Estrategia 2030 y el Plan de Acción. Enfatiza el importante papel de los gobiernos locales al tomar medidas concretas.
Los gobiernos locales y regionales gestionamos sectores claves y tenemos acceso a sectores clave que pueden impulsar la demanda de productos circulares a través de la contratación pública, que tampoco podemos minusvalorar nuestro papel en el impulso hacia la concienciación, hacia el cambio de comportamiento de la ciudadanía, de las empresas, hacia una visión más circular.
Acto en el Palacio Villasuso, donde ha recalcado que la economía circular es un reto y una oportunidad, ya que contribuye al cambio climático, al consumo de materiales y generación de residuos.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
14 minutos para las 2 de la tarde en esta jornada de temperaturas agradables. Desde el próximo lunes, los bomberos de Vitoria han organizado jornadas, charlas y talleres para enseñar a la ciudadanía cómo prevenir un incendio y cómo actuar en caso, por ejemplo, de un fuego en casa. Es la Semana de la Prevención, que va a tener lugar en el Palacio Europa, Mendizorroza, Judimendi, y ya durante el próximo fin de semana, el siguiente, en la Plaza de la Virgen Blanca Silvia.
Hace unos meses era noticia un joven de Bermeo de 16 años que logró salvar a su familia después de que se desatara un incendio en su casa. Esta Semana de la Prevención busca precisamente eso, mostrar pautas sencillas a la ciudadanía para saber cómo actuar. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
Esto, bien llevado a cabo, salva vidas. El que las personas que no somos expertos, lógicamente, en esta materia, sepamos actuar con las pautas correctas puede ser realmente muy determinante en muchas ocasiones.
Habrá talleres prácticos para aprender a ayudar a una persona que se ha atragantado, a reanimar a alguien en parada cardíaca. Habrá también una casita hinchable que se llenará de humo y normas básicas ante un fuego. Instrucciones sencillas para actuar, por ejemplo, ante una sartén que ha prendido o qué hacer cuando el incendio ya está dentro de casa. Javier García Reina es jefe de bomberos de Vitoria.
Actuar como es necesario es cerrar las puertas al humo, porque la gente cree erróneamente que la gente que se muere en los incendios quemado por llama, por temperatura, y no es así. Mayormente se muere por asfixia. Una habitación de una casa es un sitio muy seguro para poder permanecer a salvo hasta que la intervención finalice.
Desde el 24 hasta el 29 de septiembre.
Otras noticias también importantes en formato más breve con Adrián Nicolau. Agurain se va a concentrar mañana para denunciar 2 agresiones machistas.
El Ayuntamiento de Agurain ha aprobado 2 declaraciones institucionales contra estas agresiones y hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la convocatoria del movimiento feminista. Mañana a las 7:30 de la tarde en la Plaza San Juan de la localidad.
El grupo Lobo de Euskadi alerta sobre la posible caducidad del plan de gestión del lobo.
El grupo de Lobo de Euskadi hace una valoración crítica sobre el plan de gestión del lobo de Euskadi. Valoran positivamente los objetivos, sí, pero denuncian la falta de medidas concretas de protección de la especie. Por ejemplo, subrayan, no hay acciones claras para erradicar la caza ilegal.
Euskal Herria Bildu pide resolver las deficiencias del servicio atención temprana en Aiaraldea.
La coalición soberanista denuncia la discriminación que supone acudir a este servicio en la zona rural, ya que las familias tienen que adelantar el pago del servicio. Por ello, han registrado varias preguntas dirigidas al diputado de Políticas Sociales para conocer qué medidas piensa adoptar la diputación.
Un exconcejal en La Guardia se expone a una multa por quemar su panadería.
Este exconcejal de Ciudadanos presentó una denuncia en octubre de 2018 por un incendio en su panadería. Sin embargo, según la Fiscalía, se trató de un incendio intencionado para cobrar la póliza del seguro. El juicio arrancó ayer y el exconcejal se enfrenta a 2 años de cárcel y una multa de 100.000 euros.
Una estudiante con discapacidad auditiva de LACUA denuncia una vez más la falta de intérpretes en su instituto.
Sí, a través de sus redes sociales, esta estudiante con discapacidad auditiva del Instituto LACUA denuncia que esta semana ha estado sin intérprete, lo que le imposibilita comunicarse y atender en clase. Una situación que ya vivió el año pasado.
Hoy comienza el proyecto para crear un archivo de más de 10.000 retratos en el mundo rural.
Un proyecto que se enmarca dentro de la gran quedada rural que se celebrará en Cuartango. La iniciativa anima a todos y todas aquellas que quieran su retrato a acudir al estudio que se encuentra frente al Cuartango Lab para hacerse un retrato y ser parte de este proyecto. Por el momento, ya se han hecho más de 2.700 retratos.
Y quien quiera participar en el Conquist de ITV, hoy tiene su oportunidad.
El Conquistador está inmerso en los castings presenciales de la edición número 21 y hoy están aquí, en Gasteiz. Quien acuda tendrá que cumplir un reto, hacer una canción o un alegato Conquist con un paraguas. Los castings se realizan en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria.
Y el proyecto Vitoria 6 Ciudad Educadora plantea más de 230 actividades para el próximo curso con novedades. Una oferta que atiende a las necesidades de la ciudadanía y que tiene una intencionalidad educativa, además de una gran demanda. Destacan las actividades relacionadas con la educación, en competencias personales, educación artística o de visual, educación para la salud, medio ambiente. Son actividades dirigidas a grupos escolares, colectivos como padres, madres, centros Bizan, ciudadanía, título individual. El plazo para inscribirse está abierto hasta el domingo, hasta el 22 de septiembre. Para centros educativos y los colectivos no escolares podrán hacerlo a partir del día ya 23, lunes, en la página web del Ayuntamiento. Sonia Díaz de Corcuera es concejala de Cultura, también de Educación.
Se compone de un total de 236 actividades y 28 de ellas son de nueva creación. Entre las novedades figuran, por ejemplo, charlas sobre cómo interactuar con personas de baja visión, Nirekin, que es un proyecto sobre sensibilización de la salud mental en la adolescencia, formaciones sobre, por ejemplo, cómo identificar situaciones de violencia machista y herramientas para actuar contra este tipo de situaciones.
Araba Gau. Cultura.
Kuku. Bazen behin. Zebratxo bat. Zuri beltza izateaz.
Bazen behin. Érase una vez. Así comienzan los cuentos que hemos escuchado de nuestros mayores y que hemos transmitido a las nuevas generaciones. Una tradición que se pierde. Con el objetivo de recuperar la importancia de la transmisión oral, Charidoclis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy se ha presentado la primera escuela de cuentería de Euskadi, que tendrá su sede en Garayón, Zorgingunea, en Ozaeta, Araba.
Los cursos van dirigidos a educadores, asociaciones de familias, bibliotecarios, técnicos culturales y a cualquiera que está interesado en contar, en comunicar historias. Y serán impartidos por Itziar Recalde, Juan Cruz Higueravide, José Campanari y Oyana Mezcua, Miriam de la Mata.
Formar narradores para contar y comunicar historias. Ese es el objetivo de la primera escuela de cuentería vasca. Cuenta con una formación dividida en 3 cursos. El primero de ellos comienza en noviembre en Garayón, Zorgingunea, en el que se trabajarán los conceptos teórico-prácticos de la cuentería. Arantxa Ibáñez de Opacua es la directora de Fundación Vital.
Es un grupo de narradores y narradoras con experiencia y trayectoria que se reúnen
en Álava con el objetivo de poner en valor la narración oral. La cuentería es el arte de contar, comunicar y expresar historias. Es un oficio.
En el curso íntegro en euskera se impartirán materias como mitología, códigos de comunicación o técnicas de voz y ofrecerá 7 sesiones el segundo sábado de cada mes desde noviembre a junio. Itziar Recalde es la coordinadora de la escuela.
Reivindico la palabra cuentero y cuentería, kontalaritza eta kontalari, y hablar de el arte de contar y el arte de generar oralitura, o sea, esta literatura que es artística.
Las personas interesadas pueden inscribirse en el mail arabazan@gmail.com. Paralelamente, a partir de octubre, se han organizado 8 espectáculos gratuitos para adultos relacionados con la narración oral en Vital Fundazioa, 5 de ellos en euskera y 1 dirigido al público infantil.
Alabazan, alasbazan, sardadilla, calabazan. Más cosas. Entre octubre y diciembre, Montehermoso acoge de la mano de Zas Kultur Interacciones, un ciclo de conferencias que busca acercar el arte contemporáneo al público, al propio público.
6 artistas locales entablarán una charla con una persona del equipo de Zas Kultur en el Palacio de Montehermoso, con el objetivo de aproximar al público los diversos procesos creativos y métodos de trabajo que desarrollan. Y los asistentes podrán plantear preguntas y debatir sobre lo tratado. Itzal García, Jon Gorospe, Nuria Pérez Cárcamo, Gala Kenner, Mela Ranz y Pepo Salazar son los artistas que participan en esta iniciativa. Eric Salazar.
Sí, el ciclo Interacciones busca hacer el arte contemporáneo más accesible, una manera de poner al alcance de todos esta forma de expresión universal y que al mismo tiempo sirva de plataforma para artistas locales. Una iniciativa que sirve para derribar muros y lograr que el arte sea apreciado de una forma más personal. Iñaki Larrimbe, de Zas Kultur.
Esta iniciativa creo que tiene un toque especial, ¿eh? No solamente son charlas, sino que alguien del arte entrevista a alguien del arte. Sería una especie de periodismo, nos metemos un poco en ese periodismo desde el propio arte.
Unas entrevistas abiertas en las que los propios asistentes también podrán preguntar a los propios artistas por sus técnicas o cualquier cuestión sobre el proceso creativo. Son Nuria Pérez Cárcamo, Gala Kenner y Mela Ranz, artistas participantes.
Me siento un poco abrumada por dejar entrar a la gente en ese lugar en el que ni siquiera sé hasta qué punto soy consciente de ello.
Se puede asimilar o asemejar como una visita al estudio, ¿no? Yo cuando alguien me dice, me encantaría ir a tu estudio, al principio estoy como, igual, mejor no, porque igual descubres cosas sobre mí que no quiero que sepas.
De repente, sin conocernos mucho, sin tener trabajos que tengan mucho que ver entre unos y otros, compartimos un cartel.
Las entrevistas serán de octubre a diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Montehermoso del Casco Medieval.
Anécdotas. ¿Quiénes oímos? Imeatsu. Fueron los vencedores del concurso juvenil de bandas musicales y solistas Gazte Talent 2023. Hoy arranca una nueva convocatoria, Charo.
Sí, ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 10ª edición de Gazte Talent, un certamen que está dirigido a jóvenes de 14 a 35 años que estudien o trabajan en Álava y Treviño. Como excepción, en la categoría de bandas, el 25% de sus integrantes podrán tener entre 35 y 40 años. Todas las bandas y solistas finalistas contarán con una gratificación de 200 euros. Los ganadores recibirán un premio metálico de 1.000 euros por categoría y la oportunidad de ser contratados en Gazte Plaza, Araba Euskaras y las Fiestas de la Blanca. Habrá también 2 accessits, uno para el mejor grupo solista en euskera y otro para el que cuente con mayor representación femenina. Asimismo, el jurado elegirá a un grupo solista que participará en una residencia en la Jimmy Jazz durante varios días para afianzar conceptos técnicos y de producción. Las personas interesadas deberán presentar alguna grabación de su trabajo e inscribirse antes del 19 de noviembre en gaztetalent@gmail.com.
Móntate en la moto, que tenemos que contar algo para hoy también, Charo. En el marco de la Semana de Música Antigua de Alabacita, con uno de los grandes grupos hoy del barroco, es Tiento Nuevo.
Actuarán hoy a las 8:30 de la tarde en la Catedral Santa María. Antes, a las 5:30, se ha programado en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa el concierto pedagógico Los Exploradores del Sonido, historias mágicas sobre el oboe para las familias.
Y 7 de la tarde se anuncia una visita guiada a la Iglesia de las Artes.
Sí, allí podremos admirar su presbiterio, obra de Néstor Basterrechea, acompañados por Gorka, el hijo del artista, y el arquitecto Alberto Yela.
Es una iglesia de concepción románica y que se restaura en 1974 por la Diputación Foral, y se encarga el diseño del presbiterio, de las piezas del altar, de la sede y del ambón principalmente, a Néstor Bastarrechea, lo cual era pues introducir unas piezas de arte contemporáneo vasco dentro de una iglesia románica, pues se convirtió en un ejercicio muy interesante y un resultado que creo que merece la pena ver.
Y hoy a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa se ha programado la conferencia Desarrollo de un biomarcador en saliva para facilitar el diagnóstico temprano del Alzheimer. Correrá a cargo del catedrático de farmacia, docente e investigador Gorka Oribe.
Hasta ahí. 2 de la tarde, Charo y Luis Escarri Casco. Esto es Radio Vitoria.